Hola, queridos oyentes. Bienvenidos a Culturas Unidas, tu podcast sobre la cultura americana. Aquí hablamos con latinos, inmigrantes, hijos de inmigrantes, puertorriqueños, estadounidenses y más sobre sus experiencias y historias viviendo, visitando y sacando para adelante en los Estados Unidos de América. Aquí el respeto, la inclusión y el gusto de compartir es lo que somos. Yo soy Mary, tu anfitriona, y en el 2011 me convertí en musulmana. Y por la primera vez en los Estados Unidos me sentí fuera de lugar. Y cuando yo trabajé como abogada por 6 años con inmigrantes y familias que viven a la margen de la sociedad, yo vi que para millones de personas aquí, esta es la dura realidad de cada día. Así que estoy aquí para darles la bienvenida. Yo también comparto mis historias y pensamientos sobre la cultura americana y quiero oír de ti. Mándame un mensaje en Instagram o Facebook, @culturasunidaspod, o en WhatsApp. Mi número es bien fácil de recordar, 1234-26108. Y no te olvides de incluir cuál es tu comida americana favorita. Vamos ya a aprender y descubrir sobre todo lo que es la cultura americana. Juntos somos Culturas Unidas. ¿Has visitado Miami, o Puerto Rico, o Cuba, o las Bermudas, o el Caribe? Todos esos lugares están muy cerca al Triángulo de las Bermudas. Yo voy a hablar un poco sobre las leyendas y el misterio de este triángulo y esta área. Y también sobre algunas leyendas y mitos que, bueno, que yo me he estado contando por casi toda mi vida. Y cómo yo cambié estos mitos. Voy a compartir con ustedes un poco de mi viaje personal. Y sí, vamos a aprender un poco sobre el misterio del Triángulo de las Bermudas también. Acabo de ver el documental de National Geographic sobre el Triángulo de las Bermudas, la área del Océano Atlántico entre Miami en Florida y la Isla del Encanto, Puerto Rico, y las Islas Bermudas. Crecí escuchando las leyendas y mitos sobre el Triángulo de las Bermudas, sobre todo en películas con piratas, si me lo acuerdo bien, y nunca me interesó bastante para buscar más información. Por ejemplo, si existiera una razón lógica por lo que pasó con los aviones y barcos perdidos en esa área. Yo siempre suponía que había motivos científicos y lógicos para la experiencia de barcos, aviones y personas sin dejar rastro. Pero el mito sigue en la mente americana y la mente caribeña. Por ejemplo, un barco desapareció de repente un día de mar calmo cerca de la costa de las Bermudas y nadie supo lo que había ocurrido. El documental explica que hay un fenómeno de rocas grandes bajo la superficie del mar, y cuando el mar esté calmo, el agua todavía cubre las rocas y no se pueden ver. Los barcos pasan encima sin saber y, en condiciones correctas, las rocas pueden dañar al barco y hacerlo hundir, sin dejar rastro. Es lógico, ¿no? Pero todavía las leyendas persisten. Otra leyenda dice que un monstruo marino vive en los hoyos azules, que son cuevas bajo el mar y son increíblemente bellos con agua azul fenomenal, y que las burbujas que salen de las cuevas son el inhalar y el expirar del monstruo. Es impresionante cómo mitos pueden continuar y continuar sin fin, y siempre con más pruebas. Yo, por mi cuenta, me he contado varios mitos durante mi vida. Yo tengo raíces italianas y de otros países europeos también. Y cuando era más joven, yo tenía muchos mitos sobre mí misma. Que yo era luchadora, que casi siempre tenía razón, sobre todo acerca de recetas y comida y cómo hacer la comida italiana. Y que si tengo razón, la cosa responsable es de explicar que la otra persona no tiene razón. Lógico, ¿no? ¿Cuántas veces yo dije a mi pobre madre que ella no hacía la comida de manera auténtica? Hombre, la pasta del norte de Italia se hace solamente con harina y huevos, nada de aceite. ¡Ay! ¡Ah, diablos! Otro mito decía que yo tengo una tendencia al mal genio y a la poca paciencia, porque así somos los italianos, ¿no? Oí una historia sobre mi bisabuela italiana, que cuando ella se enojaba con su esposo, echaba y rompía platos. Una prueba de que los italianos, como yo, tienen una tendencia hacia el mal genio y la rabia. Yo pensé, bueno, así son las cosas. Yo no me puedo cambiar. Es un monstruo marino. Yo no voy a investigarlo. Pero con el tiempo, yo creo que con la llegada de mis propios hijos, me forcé a examinar las aguas. Y lo que estaba ahí abajo me sorprendió. Las burbujas de mi rabia no eran el espirar de un monstruo gigantesco que yo no podía ver. Eran solamente corrientes de agua en una cueva prehistórica sumersa. ¡Qué alivio! ¿Y las rocas bajo la superficie del mar? Bueno, cuando yo levante un mapa de dónde están, las puedo evitar. El otro día estaba hablando con mi madre por teléfono y hablamos un rato sobre algo que yo había preparado. El risotto, un arroz italiano. Yo explicaba cómo había agregado la mantequilla al final para darle sabor. Yo no dije eso a ella, pero es también la manera, digamos, tradicional de preparar el risotto. Ella dijo que su mamá, una cocinera fantástica, nunca lo preparaba así como yo. Bueno, tú sabes cómo es hablar con tu mamá, ¿no? Todo te afecta, todo te toca. Y yo sentí las burbujas del viejo monstruo. Sentí un poco de ese mito, de esta rabia que sale de mi profundidad. Pero risotto, yo pensaba, si quiere que sea risotto verdadero, tiene que ser con mantequilla al final. Pero queridos, ¿sabe lo que dije? Y verdad, yo merezco un premio Nobel por eso. Yo dije, ah, mamá, sí. Sí, yo te oigo. Y yo literalmente tragué mis pensamientos y las burbujas finas que me iban a costar una linda conversación con mi mamá. Increíble, ¿no? El mar Atlántico sigue siendo lo mismo, con su triángulo de las Bermudas y todo. Pero sabiendo un poco más, no tengo tanto miedo como antes de este triángulo. Y estas rocas y burbujas de mis propios mitos ya no tienen el mismo poder sobre mi actitud, sobre mi manera de ser. Y sabes qué, mi bisabuela, ella era muy generosa y paciente con sus nietos, en particular con mi mamá, y enseñó mucho sobre la costura a mi mamá. Ah, parece que los italianos son generosos y pacientes. ¿Y tú? ¿Cuáles son los mitos que tú te estás contando? ¿Cuáles son las leyendas de tu vida, de tu identidad? Yo no cambié. No, sigo siendo una mujer con raíces italianas. Y hasta hoy, la mayoría del tiempo todavía tengo razón. No. Pero es un poco más fácil luchar en contra de mi monstruo, de la rabia y la sabionda, ahora que yo sé que es solamente una cueva llena de burbujas. Hoy hablo con Catherine Garrido, una agente inmobiliaria, una realtor y una mujer muy valiente, quien superó muchas dificultades para lograr la vida que quería para sí misma, para su familia y para su comunidad. Ella construyó un imperio donde una persona exitosa ayuda a los demás para que todos logren sus sueños. Y nos cuenta también todas las frutas dominicanas que ella echa de menos viviendo en los Estados Unidos. Gracias por estar aquí y escuchar con nosotros. Empecé mi conversación con Catherine hablando sobre cómo llegó a vivir en los Estados Unidos. Su marido es puertorriqueño y se mudó de su país, la República Dominicana, para vivir en la Isla del Encanto con él por varios años antes de venir a vivir en Florida. Ella no puede soportar el frío y hablamos sobre eso también y cómo le gusta vivir en Florida. donde cuando sus niños eran más pequeñitos, ella no tenía que abrigarlos tanto. Un trabajo agotador, con certeza. Y pasamos a hablar sobre su mamá dominicana, quien vino a vivir con ella y su familia. Yo siempre he admirado a las personas que apoyan a sus padres de esta manera. Viviendo con ellos quita la soledad de ambos y aumenta la conexión familiar. No es una cosa que siempre hacemos bien en los Estados Unidos. El individualismo y cada persona en su lugar es un poco más nuestro estilo, pero no es necesariamente nuestro futuro. Catherine es americana, y sus hijos y su esposo, y ellos viven con la abuela. La cultura está cambiando. Vamos a escucharla. Entonces tú, yo creo que tu mamá vive contigo, ¿verdad?
Sí, pues mira, cuando hace 8 años, yo voy para 9, mi mamá va para 8, so yo vine aquí hace 8 años para 9, ¿verdad? A Florida. Y yo me decidí a traérmela de República Dominicana, para darle otra calidad de vida, porque mi país, obviamente, no todos tienen el privilegio de vivir una calidad de vida cómoda, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Y entonces, pues, me la traje conmigo y ella vive conmigo desde hace 8 años, gracias a Dios, van a ser 8 años. Y, pues, obviamente, ella es una ayuda extremadamente importante en estos días para mí, desde que llegó, porque ha sido la que me ha ayudado a poder desarrollarme y poder salir adelante en este país. Y yo sé que ella es una pieza muy importante.
Wow, qué bien. Bueno, para nosotros, los norteamericanos, se está haciendo, por lo que veo, más común, pero todavía no es muy común vivir con los padres otra generación, ¿no? Más allá que los padres. Solamente padres y niños o madre y niños. Y encontraste difícil explicar a personas en Florida o no, todos parecen que... Yo lo veo como una cosa, tú eres una hija, wow, increíble de hacer esto.
Sí, gracias. Pues mira, todo depende de la educación. Sabemos que los americanos son personas un poco, lo pudiéramos decir, maybe más frías en ese sentido, pero en realidad es cultural, y ellos están acostumbrados a que cada quien a su lugar, y pues inclusive hasta como lo dice la Biblia, vamos a poner un poquito de religión, ¿verdad? De que, pues obviamente, como dicen, dejarás padres y madres y tendrás tu propio, y te unirás a alguien para tener tu propio hogar, ¿verdad? So, yo entiendo que sí, que...
Nos están dando una excusa, entonces, esa es nuestra excusa para ha escrito la Biblia, ¿verdad?
Sí, vamos a ponerle ese punto de vista porque es lógico, inclusive nosotros mismos lo decimos, pero también en la Biblia dice, honrarás a padres y madres y honra a padre y madre y tus días en la tierra serán alargados. Si tú solamente vives, una vez tu papá y tu mamá te criaron y ya hicieron adulto y tú hiciste tu vida, ya te vas a olvidar de ellos, no se supone. En un punto yo tengo una visión y ya me estoy proyectando de que cuando yo sea más adulta, más viejita, ¿verdad? Mis hijos son grandes, van a ser grandes y van a estar criándose con la educación americana, ¿verdad? Mm-hmm. ¿Y qué va a pasar? Que maybe se casen con una americana o un americano y entonces cambien su mentalidad, porque... Como habíamos hablado anteriormente, el surrounding es lo que te hace. Y van a empezar su esfera, maybe la pareja no quiere que viva con mamá, o etc. Por eso yo me tengo que preparar económica, financieramente y mentalmente, que en un futuro eso pudiera suceder. Y pues tengo que salvaguardar mi corazoncito un poco, ¿verdad?
Eso me parece difícil, pero ser una madre, tener que pensarlo así también con... Cuando tú estás, yo sé que tú no lo ves como un sacrificio vivir con tu mamá,
No, al contrario, es una ayuda idónea. Yo entiendo que mi mamá es una ayuda idónea porque mi mamá me cocina, mi mamá mi mamá friega, mi mamá lava, mi mamá limpia la casa, y hace muchas otras cosas más. So que, obviamente, hay días que no tiene deseo de hacer nada o está cansada o cualquier otra cosa y yo no la molesto, pero sí, básicamente ella es mi ayuda idónea. Si no fuera por ella, yo no pudiera hacer lo que hago, porque este país no... el corre-corre, como yo le digo, de la vida, ¿verdad? Que es tan movida, tan ajetreada.
Sí.
Y el tipo de profesión en la que yo tengo no me ayuda, ¿me entiendes? No me ayudaría.
Sí.
Es muy movida.
¿Por qué escogiste ser una realtor?
Bueno, al principio es porque tiene un poco de flexibilidad en cuanto por los hijos. So, tú puedes ajustar tu propio horario y eso me llamó mucho la atención, ¿verdad? Aparte de que pues era un curso técnico en el sentido de que tú duras unas cuantas semanas y ya puedes entonces sacar tu licencia y de a partir de ahí empezar a aprender, ¿no? Básicamente, porque esto es como yo le digo con los doctores, es como una pasantía. So, cuando tú vienes a aprender es cuando ya tú estás con un cliente. Y además tiene que ver relacionado con lo que yo estudiaba en mi país, que era diseño de interiores. So, cuando yo voy a esas casas modelo que están preciosas, o uno toma ideas o ve esta casa vacía y dice, aquí pudiera ir esto, esta casa con este color va mejor. So, tú puedes como que jugar un poco con lo que es, lo que yo quería hacer, que era diseñadora de interiores.
Wow, qué bien. Sí, puedo imaginar que tus estudios influyen mucho en, influyeron bastante, ¿no?, en en escoger esta carrera. Mi mamá estudió arquitectura, ella tuvo que dejarlo porque se casó con mi papá. Y tal vez es una historia bastante parecida a la tuya. Pero cada vez que ella pasa por, ella le gusta mucho la arquitectura y diseño interiores, entonces su casa es, wow, es increíble, ¿no? De estar en la misma casa por 30 años también y tenerlo todo arreglita como ella quiere. Pero cuando ella pasa por la calle en una zona residencial con casas viejas, ella siempre está notando, esta es la arquitectura de ahí, esta es la arquitectura de allá, colonial, victoriano, lo que sea. Es muy interesante hablar con ella sobre esto y me imagino que tus clientes aprecian mucho tener esta tuya experiencia y para hablar contigo.
Claro. Mira, porque hay veces que hay clientes que quieren las casas como te diría, ay, esta casa es perfecta, pero si hubiese tenido esta pared aquí, bueno, pues es que podemos resolverlo, eso es fácil, se puede hacer una pared. So, la ventaja que tiene este país es de la manera que se construye. No es como tal vez en mi país, que mi país se construye con concreto y para romper algo o reestructurar algo te cuesta mucho dinero y esfuerzo, ¿no? En el sentido, es más trabajoso. Aquí no, aquí cualquiera tú dice, quiero tumbar esa pared hoy y ya al ratito la tumbaron y ya no como si no hubiese nada. En mi país eso cuesta tiempo, ¿verdad? So, esa es la ventaja que yo veo de la construcción aquí.
Que muy bien, buen ventaja. Quiero hacer una pausa aquí, solamente para subrayar lo servicial que es Catherine. Ella misma lo cuenta, pero en hablar con ella, si viviera en Florida, me confiaría en ella completamente para encontrar la casa perfecta para mí y mi familia. Y ella no me preguntó que yo dijera eso. No, es solo que queda obvio cuando yo hablo con ella sobre su trabajo, que ella pone servicio al cliente encima de todo.
Yo trato de clientes dar el 100% de mí en cuanto a lealtad y para que se, si le conviene o no le conviene. yo voy en pos del cliente, yo no voy en pos de mis beneficios personales.
Yo la sigo en Instagram solamente porque me gusta ver cuánta trabajadora es. Y en la próxima parte de mi conversación con Catherine, ella habla de cómo aprendió el inglés y dice que aunque no se siente cómoda, sigue tentando de hacerse entender. Y hasta cuando se equivoca o se desanima, ella piensa, tú puedes lograr todo lo que tú deseas. ¡Wow! Ella con sus lindas palabras me inspiró mucho para seguir con mis trabajos en este podcast. Y estoy muy agradecida a ella. Con certeza, yo voy a escuchar su entrevista muchas veces más. Vamos a continuar a escuchar a Catherine, porque ella misma sabe contarlo mejor que nadie.
Yo estudié un poco de inglés en mi país. Mi papá me dijo cuando pequeña que era muy importante que el futuro era el inglés y las computadoras. Entonces nos puso a estudiar, pero lo poco que uno podía aprender, tú sabes, y nada, lo dejamos así, no terminé. Luego me voy a Puerto Rico cuando duré los 8 años con mi esposo, pero en Puerto Rico no se necesita el inglés a menos que tú estudies, ¿verdad? Uh-huh. Vayas a la universidad. Uh-huh. Y pues se quedó ahí. Pero cuando llegué aquí, y gracias a Dios llegó mi mamá, de un año casi después que yo había llegado, yo dije, pues yo quiero ir a estudiar inglés para poder buscar un trabajo, etcétera, y tratar de salir adelante, ¿no? Entonces ahí llegué a un college y daban unos niveles de inglés, que lo que ellos le dicen GED, para foreign people, personas foráneas que no son del país, y entonces es un programa muy bueno. Y te puedo decir que aprendí bastante, pero obviamente todavía tengo mis lagunas, todavía tengo mis problemas gramaticales. Yo tengo colegas que trabajamos juntos y me dicen, Catherine, una vez, no importa. Mm. No importa si tienes problemas, si maybe no sabes conjugar bien, si tienes problemas gramaticales o lo que sea, lo importante es que te deja entender. Y si te das a entender, eso es lo que cuenta. El inglés es una manera de es una vía de comunicarse. Los idiomas son vías de comunicarnos con las personas. Y si no lo dijiste bien, pero la persona te entendió, eso es lo que cuenta. Yo a veces cometo mis estupideces y después que lo digo, ups, no debí de decirlo así, debí de decirlo así. Pero fíjate, ya estoy, me internalicé. Y sí, hay veces que me paniqueo, dependiendo de con quién esté. Pero llega un momento en que, ok, forget about it, vamos, go on. Seguimos moviéndonos. No me voy a morir por eso.
Bueno, contigo me siento muy cómoda. El otro día yo mandé un email a una chica de Perú. Uh-huh. Y yo dije, ella es periodista, y yo le dije, bueno, qué honor escribir a una periodista peruviana. Uh-huh. Bueno, yo creo que no se dice peruviana, se dice peruana, ¿no?
Es correcto.
No lo podía corregir porque fue un email y ya lo había mandado.
pero eso no importa porque ella va a entender. Esas cositas, esos detallitos son lo que a veces uno como... en español, lo cometes en inglés cuando tú lo dices, pero la persona te entiende. Cuando tú envías esos emails, inclusive a mí, maybe como yo conjugo o lo que sea, porque yo tengo que trabajar mucho a través de email, y yo sé que yo he escrito mis barrabasadas, como decimos nosotros, pero ¿qué vamos a hacer? Ya fue enviado, pero ya la otra persona sabe que tú eres latino y que maybe no es tu primer idioma. E inclusive, mucha gente a veces, las maestras cuando estudiábamos nos decían que a veces nosotros sabemos más gramática que los mismos estudiantes, personas latinas, americanas que uh-huh. estudiaron aquí, porque a nosotros nos da más intensivo el inglés o la gramática que los mismos chicos, ¿verdad?, que nacieron y se criaron acá.
¿Fue entonces un gran desafío para ti hablar, aprender el inglés? ¿Fue una cosa que te dedicaste por cuántos años?
Yo te pudiera decir que fue un año, casi un año, sí, como un año. Sí es un poquito desafiante, todavía lo es a veces, dependiendo de, porque hay veces que te frustras cuando vas a un lugar o te estás conversando con alguien o vas a una actividad y maybe te cohibes de seguir una conversación porque no sabes cómo maybe entablarla en el sentido de que maybe no conoces esos lenguajes, ¿verdad? Y entonces es un poco chocante, ¿verdad? Y te frustra. Mm-hmm. Pero es algo que he aprendido a vivir con eso. No soy de mucho socializar tampoco, de salir a la calle, porque ya con lo que mi trabajo es suficiente.
Lo encuentro muy interesante y que aumenta también mi estima para ti, que es, dijiste que todavía te sientes incómoda, pero tienes que hacerlo. ¡Wow! Pero eso, porque no, yo sé que para mí, si me siento incómoda con una cosa, a veces yo paro. Uh-huh. Porque, bueno, sí, si, pero no dijiste, tú te dijiste desde el principio, bueno, eso es una cosa que tengo que hacer. Uh-huh. Y resulta difícil, pero lo voy a continuar. Muy inspiradora, de verdad, Katherine.
Sí, porque es que lo que pasa es que tienes que verlo desde un punto de vista. Eso se llama procrastinar, ¿verdad? Cuando a ti no te gusta algo y no lo haces, lo dejas para después. Yo he aprendido que tienes, para que tú puedas ver el éxito, tú no puedes seguir haciendo lo mismo, ¿verdad? Si tú quieres ver un cambio en tu vida, tienes que hacer cosas diferentes. Y yo eso lo he comprobado al 100%. Cuando hay cosas que no me gusta hacerlas, pero las hago y veo el éxito en eso. Entonces, cuando tú logras eso y ves, dices, bueno, pero no te gusta, pero estás teniendo un beneficio de eso, estás teniendo una ventaja, pues entonces síguelo haciendo, ¿no? Y esa es la manera que yo lo puedo ver. Yo no procrastino, yo tomo acción. Sí hay cosas, y te puedo decir que sí reconozco que hay cosas que no me gustan y he procrastinado y estoy procrastinando en ellas. Y sé que me están haciendo daño, ¿no? Porque yo sé, no soy perfecta, ¿me entiendes? Yo sé que hay algo que yo necesito cambiar. Cuando no me gusta algo, sí lo dejo. Pero lo que sé que me está dando beneficio, no, eso sí lo continúo.
Sí, claro, claro. Bueno, siempre me gusta hablar con todos los invitados un poco sobre la comida americana, porque hace una parte tan grande de la cultura. Entonces, ¿qué? Cuando vas al supermercado o al mercado ahí en Florida, ¿qué te parece las verduras, la fruta? ¿Qué te parecen ahí?
Pues fíjate, yo voy a diferentes tiendas, yo voy a como 3 o 4, todo depende de lo que yo vaya a comprar, ¿verdad? A veces aquí le decimos la placita latina, a veces voy a esa, voy a otra, voy a diferentes, buscando cosas que uno añora de su país, ¿verdad? Y tratando de buscar frutas o algunos vegetales o viandas, como decimos, que sean buenas, ¿verdad? Una de las cosas que yo he notado es que la fruta aquí no tiene el mismo sabor que en mi país. A veces me da lástima, me da pena me duele cuando yo compro una piña o un mango o lo que sea, la fruta que sea, y la picas y cuando te la vas a comer resulta que no sabe a nada. Entonces, sí, porque parece que la compran tierna o la tumban tierna, no está lista todavía y pues no sé. Es una de las cosas que más me da rabia ver que te venden estas cosas y se ven tan bonitas y qué sé yo qué, pero cuando las comes no tiene ni la más mínima semejanza de cómo saben en el país de uno.
Es como en el mercado, no puedes como dar una probadita, ¿no?
Es correcto, no, exacto.
Tienes que llevarte lo que sea, lo que esté y resulta que llevas una cosa que no sea muy rica, ¿verdad?
Eso es así. Lamentablemente, en esa lo que vienen siendo las frutas, inclusive lo podría decir que las viandas, lo que son tal vez el plantain, no sé si sabes lo que es, el plátano, el plátano o cualquier otro tipo de yuca, qué sé yo, ¿sabes? Ese tipo de cosas a veces salen dañadas también y tú pues, una, botaste el dinero y dos, que era lo que tú querías comerte y no sabe igual. So, cuando nosotros llegamos a nuestro país, tú ves que yo hago una lista, yo quiero esto, 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 esto.
¿Manda para la fruta?
Sí, yo mando a buscar, obviamente, porque hay unos tipos de mango en mi país, sí, que le dicen mango vanilejo. So, el mango típicamente allá se da para la época de mayo, bueno, allá y donde quiera, sí, para la época de mayo, y entonces... si yo no voy en esa época, pues me chavé, porque tengo que, no puedo comer mango de esa época.
Ah, wow.
Eso es así. Wow,
qué lindo. Qué lindo tener esta fuente, ¿no?
Sí, pero cuando llego a mi país, tú me ves, ¿qué quiero? Mira, quiero dulce de maní. Quiero manzana de oro, en mi país le decimos manzana de oro, que es una fruta también. Quiero pan de fruta, que si quiero pan de batata, eso es un tipo, es como un tipo de dulce que se hace en mi país. ¿Qué no pido? Pues empiezo a ver, mira que voy para allá y quiero que me hagas esto, esto, esto y esto.
Qué lindo, eso me encanta. Eso me encanta. ¿Y cuál es una comida que te gusta de la, entre todas las comidas de los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué te gusta de aquí? ¿Tienes una comida favorita americana?
Fíjate, yo soy mañosa, picky, ¿verdad? Para comer. Yo soy picky para comer. Te pudiera decir que el americano, ¿qué comida americana? Yo no como macaroni. So, no como macaroni and cheese, forget about it, eso no es para mí. Inclusive ni mis hijos comen eso.
So, wow.
Yo los acostumbro. So, mis hijos tampoco comen espagueti de lata, esas cosas enlatadas, tampoco les gustan esos tipos de espagueti. Tiene que ser homemade, hecho en casa.
Wow.
So, sí. Entonces, una de esas, ¿qué te puedo decir? Americano, no recuerdo cuál es el nombre, pero es una carne ripiadita, ¿verdad? Es carne de res, que es bien como desmenuzada, no sé cómo se dice en inglés, si me entiendes. Entonces, tiene barbecue. I don't remember cómo es el nombre, no me viene a la mente. Y me encantó, sí. Pero yo las he visto que la venden en el supermercado como que frisada.
Sí.
Y como que tú la calientas, pero nunca me he tratado, porque a mí las cosas frisadas como que me dan un poquito de respeto, yo no me gusta eso, a mí me gustan las cosas frescas.
Frisado en el sentido de congelados.
Congelado, es correcto.
¿Eso fue Spanglish?
Spanglish, ya.
Yeah. ¡Ah, qué lindo! Eso es un idioma que yo no hablo, así que...
Ahora te tengo que traducir.
Enhorabuena. Porque es un idioma fantástico. Yo no lo hablo, pero es increíble.
Pero déjame decirte, Mari, que es increíble de la manera que tú entiendes el idioma. Tal vez no 100% a la perfección, porque viste cómo... Pero no entiendes... ¿Cómo te explico? No habías escuchado maybe la palabra, pero sí entendiste. Mira cómo la relacionaste de una vez. Dijiste, frisado es congelado, o que... Tú sabes los vocabularios que se supone que vayan, inclusive a veces hasta más que uno, porque uno pues busca mucho slang, lo que le dicen en el americano, y eso es lo que hace una variedad entre un país y otro, ¿no? Sí.
Yo tenía una amiga en la universidad, ella era dominicana, uh-huh, y wow, sabía, yo todavía no sabía el español muy bien, uh-huh, pero ella sabía hablar el Spanglish, wow, como podía hablar una palabra en inglés, uh-huh, con un acento perfecto, y la otra palabra, uh-huh, fue salió en español, pero con acento perfecto. Uh-huh. Yo no sabía cómo lo hiciera. Sí. Como, yo pensaba, ¿cómo es que no, que puedes cambiar tu acento así? Uh-huh. De repente, yo no lo podía hacer. Yo, o 100% inglés o 100% español.
Fíjate, yo también uso mucho el Spanglish en algunas ocasiones, dependiendo. Sí, sí. Pero fíjate, mi hija no. Mi hija, cuando ella no habla casi el español, y cuando ella lo habla como le decimos nosotros, bien matado. Es como ella le dice a mi mamá, porque ella no habla, conmigo ella habla inglés, porque sabe que yo lo entiendo. Pero cuando es a mi mamá, ella le dice, Abu, tú quieres la cosa, o dame la cosa. Entonces es como que...
Sí, entiendo, entiendo.
Es la costumbre también que nosotros decimos mucho la cosa. Dame las cosas que estén la cosa y tú, ajá, qué cosa.
Ay,
ay, qué cosa voy a buscar.
Cultura también, muy bien.
Exacto.
Aprender cultura y idioma, lo más importante.
Sí, sí. El varón no, yo tengo un varón de 15 años para 16 y el varón, él sabe los dos idiomas perfecto. Gracias a Dios. Pero ella no ha querido. Ella llegó aquí ella llegó de un añito. Y entonces eso ha hecho que todo sea en inglés, la escuela en inglés, todo lo que ves en inglés, pues sí. No sé. Y yo entiendo que depende de la personalidad también de la persona. Ella es un poquito más.
Claro.
Es ella, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Por más que yo le digo, mía, tienes que aprender, porque eso es muy importante, yo quisiera, pero es difícil y no hay quien la haga cambiar. Siento que ella está perdiendo una oportunidad preciosa, porque en este país, cuando tú tienes más de un idioma y por tú contigo como experiencia lo podrás, me podrás confirmar si es cierto o no, te abre puertas, los idiomas te abren puertas y no está de más nunca saber más de un idioma. Yo no soy buena en los idiomas, lo admito, pero por lo menos me desenvuelvo, hablo el mío y pues obviamente el inglés me desenvuelvo un poco. No a la perfección, pero como dije ahorita, me doy a entender. Entonces entiendo que el idioma, el español es un idioma muy está muy fundamental aquí, ahora y en un futuro ni se diga. Entonces entiendo que sería bueno que ella lo aprenda, más bien no por lo cultural, sino por lo, yo diría que...
Las oportunidades, sí.
Por las oportunidades que se pueden abrir y presentar en su vida profesional en un futuro.
Mm-hmm. Sí, es verdad que el español aquí a mí me ha ayudado mucho saber o aprender el español. Uh-huh. Yo te juro que nadie me ha dado un trabajo sino porque yo hablaba español. Eso fue después de la universidad.
Sí.
Y mi primer trabajo durante la escuela de leyes, yo uh-huh. quería trabajar en una compañía de servicios legales. Bueno, dijeron que me querían y uh-huh. yo estaba entre como 12 otras estudiantes que estaban uh-huh. Durante el verano y yo era la única que hablaba español. Entonces, cada vez que teníamos un cliente latino, yo me acuerdo que teníamos que llamar a Puerto Rico para a recursos médicos. Uh-huh. Y dijeron que no lo tenían después de varias llamadas. Bueno, después de 10 años no vamos a tenerlo. Bueno, pero ¿dónde lo ponen, no? Después de 10 años, ¿no? Pero bueno, no, resultó que no los tenían. Yo era la única que hablaba español y yo hasta ahora yo creo que me querían solamente porque necesitaban a alguien que hablara español.
En español, sí.
Porque los demás eran todos más con mejor grado, como mejor educación, no diría educación, estábamos en el mismo nivel, pero uh-huh. en el sentido de como de notas, todos tenían uh-huh. mejor notas, todos estaban más estudiosos que yo, uh-huh. Uh-huh. yo tenía el español, así que...
Exacto, viste.
Sí, sí, ayuda mucho, abre puertas, y si uno...
Quiero hacer una pausa antes de la última parte de mi conversación con Catherine. Ella y yo hablamos un rato sobre cómo ser bilingüe puede abrir puertas aquí, y yo estoy de acuerdo. Es mi sincera esperanza de que este podcast, visto que yo no conozco y no hablo con mucha jerga,
pueda ayudar y apoyar a los que quieran aprender el español. En un futuro quiero tener una transcripción de cada episodio en mi sitio web, culturasunidaspod.com, y quizás lecciones o materiales. De verdad, Catherine me inspiró mucho y me dio muchas lindas ideas.
Pero este país también te brinda muchas oportunidades y puedes lograr cosas que no logras tal vez en otros países, en tu país, y aquí te da las oportunidades de hacerlo. Siempre y cuando tú seas una persona que fajona, que como dicen, echa para adelante, y con los pies sobre la tierra y enfocada. Y siempre teniendo, ¿verdad?, el norte a donde tú quieres ir. Yo entiendo que se puede lograr mucho, como en mi caso, yo de ser ama de casa, de cuidar a mis hijos, hacerme realtor y tener un éxito, que era algo que yo no me esperaba. Y te puedo decir que es algo como que indescriptible. Tú dices, wow, que yo logré hacer esto. Y no porque te quieras dar de que soy la... sino porque es como que yo puedo hacer esto, o si puedo hacer esto, entonces ya tú quieres más. Y dices, oye, pues si yo pude hacer esto, pues sí, déjame ver si puedo hacer lo otro.
Oh, wow, sí, qué bien.
Eso es así, porque este país, ese sí tiene bonito este país, que te brinda esas oportunidades versus en los países de nosotros. No tenemos tal vez esa oportunidad de seguir creciendo y echar para adelante. Son más encerrados, o la educación, el nivel educativo, que era lo que hablábamos, influye mucho en algunos aspectos en los países de nosotros. Aquí también te pudiera decir, pero siempre y cuando tú puedes tener un nivel educativo, tal vez que no ser profesional como tener 4 años de carrera universitaria, pero si te educas y te comportas y te enfocas en una rama como tal, como vamos a decir algún curso técnico o lo que sea, como en este caso el real estate, yo lo estudié a nivel técnico. Y le he sacado muchas ventajas que inclusive te puedo decir que y no por menospreciar a esas personas, ¿verdad? Pero inclusive gano más que personas que han tenido carrera y que tienen un préstamo estudiantil que hoy por hoy todavía no terminan de pagar y lo terminan de pagar de aquí a 30 años. Sin embargo, yo no tuve que embrollarme o endeudarme con eso y estoy sacándole provecho. Y gracias a Dios a eso tengo una flexibilidad económica y pensando también construir para un futuro, ¿verdad? Para mi vejez, como le decimos nosotros los dominicanos. Sí. Yo lo que yo quiero y le puedo decir a las personas que nos escuchan, esos latinos, ¿verdad? Que llegamos aquí, que tú puedes lograr todo lo que tú desees siempre y cuando te rodees de personas que te sumen, no que te resten, y personas que también seas enfocado y sepas hacia dónde quieres ir. Rodearte de personas que te sumen y no que te resten, y también creyendo y creyendo en ti. Una vez tú creas en ti, tú verás que todas las cosas van a venir poco a poco y van a venir como piezas de rompecabezas, se añade una y luego la otra y después construyes ese imperio. Que no un imperio por querer vanagloriarte, sino un imperio porque estás ayudando, no solo te ayudas tú, sino ayuda a los demás. Eso es lo que yo estoy tratando de hacer. Me estoy ayudando yo, pero estoy ayudando a mi familia, más vienen los demás por ahí y yo quiero hacer algo que cuando ellos lleguen, ya ellos estén. Lleguen con la flexibilidad. Y yo estudiaba inglés, pero a la misma vez en la noche me iba a limpiar las oficinas de esos dealers. Y también limpiábamos apartamentos de estudiantes de las universidades, que son asquerosísimos, son muy sucios. Y tuvimos que hacer eso, pero eso nos dio como que el empuje de decir, esto no es lo que yo quiero para mi vida. No porque es denigrante, porque ningún trabajo es denigrante, ¿right?
No.
Pero es porque tú sabes que, ok, hoy estoy aquí, esto es lo que estoy haciendo, pero yo quiero otra cosa. Voy a trabajar para eso. Y así pasó. Trabajé para eso y hoy en día estoy donde estoy, gracias a que sí, a mi esfuerzo, y es un trabajo en equipo, como dijimos. Tengo un esposo maravilloso que también tiene su profesión y me ayudó a que la mía se salga a camino, más tengo mi mamá que me ayuda infinitamente, y eso es un plus, so, es una bendición. Así que eso es lo que yo le pudiera decir, que no pierdan la fe, no dejen de luchar por sus sueños y por lo que quieren, y lo van a lograr.
Wow, este mensaje es tan importante, ¿no? Que tú puedes lograr lo que sueñes, ¿no? Y de también de tener alrededor personas enfocadas también y apoyadoras y como tú tienes ahora, y bueno, tu historia y tus experiencias son muy inspiradoras. Tú eres una persona muy inspiradora y gracias por compartir esto y este mensaje.
Gracias a ti, Mari, encantadísima, ¿no? Gracias a ti por invitarme. Yo sé que vienen muchas cosas más buenas por ahí, así que yo espero que todo sea un éxito para ti también, y que el Señor te bendiga y que logres muchas cosas más. ¿Okay?
Oh, wow. gracias.
Pues nada, encantadísima, y ya sabes que estamos a las órdenes, Mari. Espero que otro día, con mucho gusto, estamos para servirte también, ¿ok?
Perfecto. Muchísimas gracias, Catherine. Hasta luego entonces, ¿okay? ¿Ok?
Igual, mi amor, papá.
No me la creo. Ya el episodio se terminó. ¿Quiero más? Pues pásate a mi cuenta en Instagram y Facebook, @culturasunidaspod, para fotos e información sobre mi proceso. Gracias por tu apoyo. En el próximo episodio hablaré con una periodista peruana, sí, lo dije bien esta vez, sobre su tiempo en los Estados Unidos y la vez que se perdió en las frías calles de Michigan. Ay, 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 pobrecita. Bueno, voy a empezar de trabajar en el próximo episodio, entonces hasta luego. Y me encantaría saber lo que pienses. Es solamente juntos que somos Culturas Unidas. Bueno, veamos su nivel de inglés. Dígame una frase con tell me now. Bueno, me compré un libro de inglés y aún no me lo he terminado.